Cantar de los Cantares, capítulo 5. El sueño de la doncella. A. La doncella describe su sueño. 1. Versículo 2. La doncella sueña en su amado llegando a su puerta en la noche. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. A. Yo dormía, pero mi corazón velaba. En esta imagen poética, la doncella describe otra experiencia como de sueño. La doncella es descrita como estando ya sea dormida, pero soñando, en el ocaso donde casi dormía, donde uno no está muy seguro si se está despierto o dormido. B. Es la voz de mi amado. En su estado de media despierta, media dormida, la doncella escuchó la voz de su amado fuera de la puerta. Él había llegado, ya sea para un encuentro inesperado o para un largo día de cuidar sus responsabilidades. C. Llama, ábreme, hermana mía, amiga mía. Al llegar, de alguna manera inesperada, quizás más tarde de lo esperado, el amado se halló a sí mismo dejado fuera de la casa de la doncella, la cual, presuntamente, también era su casa. 1. En realidad no es importante si esta sección deba estar ordenada cronológicamente antes o después de la boda o la consumación, las cuales se describieron anteriormente. Aquí, el énfasis no está en el estatus del hombre y mujer principales de estar casado o no casados, sino en la dificultad de su relación. D. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Primero, el amado llamó por su doncella, pero el sonido de su voz no fue suficiente para persuadirla a abrir la puerta. Luego, él afectivamente elogió a su doncella, con cada uno de estos términos cálidos y complementarios, pero esto aún no fue suficiente para persuadirla a abrir la puerta. 1. Hermana mía. La sugerencia con este título es permanencia. Una hermana es para siempre, y eso es el tiempo que el amado quería estar conectada con su doncella. 2. Amiga mía, paloma mía. El título de paloma significa su castidad y su constante fidelidad hacia su marido, por lo cual las palomas se conocen. Paul. 3. Perfecta mía. La palabra pura sugiere virgen, pero dicha connotación está ausente del hebreo. Tal vez sea más la inculpabilidad ética y moral. Car. 3. Porque mi cabeza está llena de rocío. La apelación final del amado fue la descripción de las molestias que había soportado al ir en busca de la doncella. Como un pastor por la noche cuidando por sus ovejas, su cabeza estaba mojada por lo húmedo del rocío que cubría la tierra esa noche. 1. Él alude a la costumbre de los amantes, que a menudo y voluntariamente sufren tales inconvenientes por sus esperanzas y deseos de disfrutar a su amado. Paul. 2. El amado hizo varias súplicas hacia la doncella. El llamamiento de su presencia, simplemente el saber que él la buscó y que estaba a la puerta, pudo persuadir a la doncella para abrir la puerta. La voz del amado, el sonido de su llamado hacia ella debió apresurarla a abrir la puerta. La petición en específico, cuando el amado pidió «ábreme», debió de ser suficiente para hacer que la doncella abriera la puerta. La súplica cálida y afectiva, los nombres hermosos y tiernos con las que él llamó a la doncella, debieron de haber derretido su corazón. En ningún otro lado del cantar, él derrama sobre ella tantos nombres afectivos. La descripción de sus propias molestias por el bien de ella, sin nada más, estos debieron de haber calentado su corazón para abrir la puerta. 3. Aún con todo esto, la doncella no abrió la puerta para su amado, permitiéndole así que entrara. 4. Esta ilustración del amado estando fuera de la puerta y llamando a su doncella para entrar, podría proveer la única referencia del Nuevo Testamento hacia los cantares de Salomón, encontrado en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. 2. Versículo 3 al 6. La doncella fracasa en encontrarse con su amado en la puerta. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Ah, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Es la respuesta al llamado cálido del amado. La doncella contestó solamente con excusas. Ella estaba cómoda en su cama, así que él no podía entrar. Ella no podía ser molestada con el inconveniente de vestirse y para prepararse para irse a dormir otra vez. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? 1. ¿Cómo me he? A menudo se encuentra en canciones de lamento o de luto, y aquí refleja una renuencia malhumorada para actuar en lugar de la imposibilidad de la acción. Ella parece reacia para colocarse en el lugar de cualquier problema, aún para su amado. 2. Mi ropa. Es el vestido que se usa tras la piel, no la ropa de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 11, la cual servía como de cubierta para la cama, ni tampoco la capa, la cual era utilizada como ropa en general. De Litch comenta que ella estaba desnuda en la cama y toma el significado preciso del punto y coma. 2. Quizás ella simplemente no tenía la voluntad para ser molestada. Quizás ella no apreció la naturaleza inesperada de la visita de su amado. Quizás él llegó mucho más tarde de lo que ella esperaba y por lo tanto ella se sintió irritada. Quizás este era su esfuerzo para controlar la relación. Ella se rehusó a levantarse rápido de la cama para abrir la puerta. ¿Por qué he de ir tan pronto como él toque? Él puede esperar un poco de tiempo. Sin importar la razón en específico, ella se rehusó a levantarse rápido de la cama para abrir la puerta. 4. Su problema no era que ella no quería ir a la puerta, sino que lo hizo tan despacio y de mala gana, haciendo excusas todo el camino. Esta actitud muestra un espíritu insensible. Ella estaba pensando en su confort y para nada en los deseos de Salomón o en su relación con él. Esta es la ilustración notable de los tipos de ajustes que son necesarios en el estilo de vida en el matrimonio. Nuestra pereza natural, las diferencias entre un hombre y una mujer, nuestra incertidumbre sobre el pensamiento de los demás, las variaciones en nuestros ritmos de vida, nuestra renuencia para alterar nuestros patrones referidos en pro de los demás, o nuestra inconsciencia, todo contribuye al problema de la lectura de los avances de cada quien. Kinlaw. 6. Aunque este romance es un ideal, no es una fantasía, es auténtico y muestra los problemas reales del matrimonio, así como los principios para resolverlos. Gitman. Mi amado metió su mano por la ventanilla. La doncella pudo escuchar que su amado había puesto mano en el mecanismo de la ventanilla de la puerta. Esta era una clara y final indicación de su deseo para no entrar a la fuerza o el forzar la ventanilla de la puerta, sino que buscaba la manera que fuera abierta para él. 1. Algunos comentaristas y traductores se han preguntado si aquí la palabra presenta una frase ambigua, inteligentemente describiendo el acto sexual entre el amado y la doncella. La base para esto se encuentra en el hecho que en, al menos, una ocasión, Isaías 57:8, en el Antiguo Testamento, esta palabra traducida a mano es un eufemismo para el órgano sexual masculino. Además, la palabra traducida a ventanilla es más como una apertura u hoyo. 2. La idea detrás de la frase ambigua se ilustra mejor al comparar algunas traducciones de esta frase. Nueva versión internacional. Mi amado metió su mano por el pestillo de la apertura. Nueva Biblia Estándar Americana, NABS, por sus siglas en inglés. Mi amado extendió su mano a través de la apertura. Septuaginta. Mi pariente alargó su mano por el agujero de la puerta. Versión King James. Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta. Nueva Traducción Viviente, por sus siglas en inglés NLV. Mi amado trató de destrabar la puerta. 3. Mientras se permite la ligera posibilidad de tal frase ambigua, claramente no es el significado directo de la sección. como queda demostrado por el contexto. La idea de que la pareja realizó un acto sexual no coincide con el contexto, la cual coloca al amado tan fuera de la presencia de la doncella, la cual es la dinámica que lleva toda esta sección. Si algo puede significar esta frase ambigua, serían los deseos de los conflictos sexuales dentro de la doncella, especialmente con la frase «mi corazón se conmovió dentro de mí». Ella obviamente amaba y deseaba a su marido, pero aún así se rehusó a abrirle rápidamente la puerta. 4. Si esto fuera una escena real, la cual es mencionada en este y los siguientes versículos, se debe referir por el buen sabido uso de las metáforas a las pasiones matrimoniales, o se puede referir a sus intentos de abrir la puerta cuando ella dudó en levantarse, en las bases mencionadas, pero también lleva toda la evidencia de un sueño. Clark. 5. Nada de esto es decisivo, por supuesto, pero como Koch lo nota, la frase ambigua por naturaleza es tan delicada como el dejar alguna duda sobre la presencia en un punto específico. Sin embargo, esto parece ser un texto en donde el significado erótico está presente. Si yat sí significa aquí el miembro masculino, or es su contraparte femenina. Car. C. Me levanté para abrir a mi amado. No fue que la doncella se rehusara a abrir a su amado. Fue que ella se tardó tanto en hacerlo y se tardó debido al interés propio y a la autoindulgencia, probablemente conectado con algún resentimiento hacia su amado. 1. Aquí el escritor nos da una ilustración emocional exacta de la dinámica del conflicto en una relación, especialmente en el matrimonio. La doncella sintió resentimiento hacia el amado. La naturaleza y razón de ese resentimiento es imposible de determinar. El amado se rehusó a forzarse a sí mismo sobre su doncella y solamente entraría por la invitación de ella. El amado hizo un llamado verdadero y persistente hacia su doncella para que pudieran estar juntos y disfrutar su relación. Debido a su resentimiento, la doncella retardó su respuesta al deseo del amado. Cuando ella finalmente respondió, parecía ser muy tarde. El momento había pasado y su amado se había ido. 2. Al aplicar esta dinámica de una relación en conflicto, uno podría justamente voltear los roles de la doncella, amado, y de la esposa, marido, pero los principios fundamentales permanecen. Un daño significativo puede ser hecho hacia una relación por aferrarse al resentimiento y rehusarse a ser generoso con el perdón, el intento de forzar el interés de uno y afectar al otro, y el no esperar a su respuesta, el rehusarse o retardar la respuesta cuando es aproximado de una manera amorosa y persistente, el fracasar en valorar el llamado para resumir o edificar la relación, típicamente por el interés propio y autoindulgencia, o un deseo para controlar la relación. D. Y mis manos gotearon mirra. Cuando la doncella finalmente se levantó de la cama y llegó a la puerta, ella notó que la puerta o ventanilla de la puerta habían sido ungidas con un dulce perfume. Este era otro recordatorio de la belleza y de la calidad de su amor por ella. 1. De acuerdo con Clark, era una costumbre entre algunos pueblos antiguos el ungir las puertas utilizadas por una desposada con aceites fragantes, y esta misma costumbre, o alguna forma de ello, pudo haber existido entre los antiguos judíos. Clark. 2. Él simplemente dejó la carta de amor y se fue. En su cultura, su amante dejaría esta mirra fragante en la puerta como una señal de que él había estado allí. Gridman. 3. Su respuesta, no de enojo, no de objeción, pero simplemente una demostración de amor no amenazadora, pronto despertaría una respuesta de amor en ella. Esta es una maravillosa ilustración de la manera en que su esposo debiera de responder cuando él se siente menospreciado por su esposa. En lugar de que demande respeto de una manera enojada, él debería mostrar su amor por ella de una manera que no sea amenazante y esperar por la respuesta de amor de ella. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Cuando la doncella finalmente abrió la puerta, sacudiéndose su previa autoindulgencia, pereza y quizás el deseo de controlar la relación, ella halló que su amado se había ido. Ella fue demasiado tarde. 1. La presencia y el consuelo de su novio, de nuevo, se perdieron para ella. No esta vez por la recaída en la mundanidad, sino por la pereza autoindulgente. Y más que esto, la puerta de su recámara no solamente estaba cerrada, sino abarrotada. una evidencia que su regreso no era deseado ansiosamente ni esperado. Taylor. F. Lo llamé y no me respondió. Ahora los roles se habían invertido. Donde una vez el amado llamó por su doncella y no escuchó respuesta, ahora la doncella llamaba por él, pero no le respondió. Ella neciamente había esperado demasiado para responder y en verdad estaba trabajando en contra de su propio interés. 1. Si consideramos que todo esto sucede, se presta la idea de que esto es de hecho una secuencia de sueños de la doncella. En el sentido del texto, no parece que ella demoró demasiado, que cuando ella abrió la puerta fue demasiado tarde para ver hacia dónde él se fue. Pero en la naturaleza creativa de los sueños es enteramente natural. En cualquier sentido de los sueños, la lentitud de su respuesta estaba directamente conectada con su dificultad de encontrarle. 3. Versículo 7 al 8. La decepcionante búsqueda de la doncella por su amado. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi marido, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. A. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. En su sueño, la doncella buscó y llamó por su amado. Cantares de Salomón 5:6. Extendiendo su búsqueda en las calles de la ciudad. Esto terminó solamente en decepción, debido a que ella no encontró a su amado, ni tampoco encontró ayuda alguna por parte de los guardas o los guardas de los muros. 1. Ya que esto sucedió en un sueño y no en la realidad, esto puede reflejar la culpa de la doncella en sus respuestas previas hacia él, o falta de respuesta. Kinlaw hace una pregunta. ¿Este tratamiento por parte de los guardas refleja la culpa y el sentido de fracaso de la muchacha por la lentitud de su respuesta hacia su marido? B. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. En su sueño no solamente la doncella no tuvo éxito, pero aquellos que no simpatizaban lo suficiente con su búsqueda la maltrataron. 1. Este manto es probablemente mejor entendido como una bufanda o manto. Es un artículo de prenda distintivamente diferente de la ropa mencionada en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, 3, capítulo 4, versículo 11 y capítulo 5, versículo 3. C. Le hagáis saber que estoy enferma de amor. La súplica de la doncella hacia las doncellas de Jerusalén muestra que ella llegó a lamentar y sufrir bajo sus acciones previas y ahora ella estaba enferma de amor, pero no del todo en el mismo sentido. Como se menciona anteriormente en los Cantares de Salomón, capítulo 2, versículo 5. Previamente ella había sido abrumada por la presencia de su amor. Aquí ella estaba dolida por su ausencia. 1. Hay un realismo en el cantar que aumenta nuestro respeto. El curso del verdadero amor muy rara vez corre suavemente por mucho tiempo. Por cualquier momento de éxtasis parece haber un momento de herida y dolor. Kinlaw. 2. Por aplicación hacia la vida espiritual, podríamos decir que hay algo de enfermedad que son únicos para los santos. Enfermedad de pecado, cuando el alma odia el pecado y no quiere saber nada de éste. Enfermedad de uno mismo, cuando el alma llega a odiar al ser mismo, la autobúsqueda, la exaltación propia y la confianza propia de cualquier tipo. Enfermedad de amor del primer tipo, cuando el creyente es profundamente conmovido por el amor de Dios, que sienten que apenas lo pueden soportar. Enfermedad de amor del segundo tipo, cuando el creyente se siente distanciado o abandonado por Jesús y desea por un sentido de renovación hacia la cercanía. 3. Spurgeon describió este segundo tipo de enfermedad de amor de esta manera. Es el deseo del alma, no por salvación y ni siquiera por la certeza de la salvación, sino por el gozo de un compañerismo actual con Él, quien es la vida de su alma, el todo de su alma. Es un anhelo tras la comunión. Spurgeon. B. La doncella describe a su amado. 1. Versículo 9. Las doncellas de Jerusalén preguntan sobre el amado. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? A. ¿Qué es tu amado más que otro amado? La petición de la secuencia del sueño hacia las doncellas de Jerusalén del versículo anterior, Cantares de Salomón, capítulo 5, versículo 8. Ahora tienen una respuesta. En esencia, las doncellas de Jerusalén querían saber qué era tan especial sobre el amado de la doncella. Ellas querían una explicación del por qué ella estaba enferma de amor. Cantares de Salomón capítulo 5 versículo 8, y del por qué ella estaba tan desesperadamente buscándole. 1. Su angustia por su pérdida era tan extrema. Su enfermedad del corazón era muy agonizante. Su delirio desconcertante, que aquellos estaban sorprendidos sobre el sentimiento de que él, con quien ella se había privado, no era un amante común. Meyer. B. Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Esto quizás pudo haber sido dicho de una manera sarcástica, porque, en su sueño, la apariencia de la doncella pudo haber sido descuidada por levantarse rápidamente, y su maltrato por los guardas. Cantares de Salomón, capítulo 5, versículo 7. 2. Versículo 10 al 16. La doncella responde al describir al amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil, cubiertos de zafiros, sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Ah, mi amado es. Con esto, la doncella comenzó una descripción extendida de su amado, de alguna manera contestando a su descripción en los Cantares de Salomón, capítulo 4, versículo 1 al 7. Esto mostró que ella podía ser elocuente al escribirle, de la manera que él lo describía a ella. 1. Las canciones de amor que describen la belleza física del amado son comunes en el cercano Oriente, pero la mayoría de estos describen al sexo femenino. Tal descripción tan detallada del hombre como aquí rara vez fue registrada. Car. 2. La descripción utiliza muchos modos figurados de hablar y expresiones que suenan extrañas para nosotros, pero la idea principal es inequívoca. Ella estaba atraída hacia su marido, tanto por su carácter como por su apariencia física. Aquí ella parecía hablar con las lenguas de los hombres y los ángeles, realizando como los amantes solían hacerlo, para él lo que había hecho para ella antes. Trap. 3. En lugar de pensar en sí misma, ella comenzó a pensar en su amado. En lugar de querer el consuelo y conveniencia, ella deseó nutrir la relación que ella había comenzado a tomar por sentado. Estés. 4. Curiosamente, en el contexto de su sueño, ella no le dijo estas cosas a su amado, pero ella dijo estas cosas sobre él en la presencia de otros. Era más importante para ella el estar convencida de estas cosas que lo que era para él el escucharlas. B. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Aquí ella describió tanto su apariencia, blanco y rubio, y su grandeza, señalado entre 10,000. Ella lo amaba no solamente por lo que él era para ella, sino también por la grandeza de su carácter y sus logros. 1. Rubio. La mayoría de los comentaristas toman esto simplemente como la complexión normal de un joven saludable. De acuerdo con Carr, la antigua palabra hebrea es Adam, y Carr dice, el sustantivo hebreo Adam, hombre, es más probablemente la fuente para el término de aquí, su amante es varonil. 2. Esta admiración de la grandeza de un hombre es un fuerte motivador para la realización entre los hombres. Un hombre querrá mucho que su esposa reconozca cualquiera que sean los logros o grandezas que él haya alcanzado. 3. Las metáforas son antiguas entre los cercanos Oriente, pero lo importante está en claro. Él es uno en 10,000. Qin Lao. C. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos. La doncella vio a su amado tan radiante y atractivo, comenzando con su cabeza y continuando hacia abajo, en su descripción de su apariencia. Su cabeza como oro finísimo, con la idea de que su rostro está bien proporcionado y colorido, con la idea de calidad y prestigio. D. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, sus mejillas como una heran de especias aromáticas, sus manos como anillos de oro, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, La descripción es la de un hombre que es más atractivo, pero también fuerte y de gran carácter. Uno, que se lavan con leche y a la perfección colocados. El sentido parece estar describiendo el contraste del iris con lo blanco del ojo, ambos perfectamente colocados. Nueva NB, error. IEV, montados como joyas en el rostro. Kark. 2. Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, pero se ha supuesto que se refiere a su barba, la cual, en un hombre joven bien proporcionado, es excesivamente hermosa. He visto a turcos jóvenes que han tomado mucho cuidado de sus barbas, bigotes y demás, y se ven majestuosos. Apenas cualquier cosa sirve para hacer resaltar el rostro humano con una gran ventaja que la barba, cuando se tiene un cuidado apropiado. Las del sexo femenino la admiran en sus pretendientes y maridos. He conocido casos en donde no solamente despreciaban, sino que execraban a los europeos, cuyos rostros estaban afeitados. Los hombres perfuman a menudo sus barbas, y esto puede estar intencionado con las especias y las fragantes flores. Clark. 3. Su aspecto como el Líbano. Como el Líbano exalta su cabeza más allá de todas las demás montañas cerca de Jerusalén. Así mi amado es alto y majestuoso, y sobrepasa en estatura y majestad a los demás hombres. Clark. 4. Watchman Nee abordó este libro primeramente como una alegoría que describe la relación entre Jesús y su pueblo. En esta base él tomó las características de esta descripción y alegóricamente las aplicó a Jesús. Blanco y rubio, la complexión rubia de perfecta salud. Esto indica que él tiene una plenitud vibrante de vida y poder. Su cabeza como oro finísimo. Esta es la descripción de sus atributos divinos. Él posee la vida de Dios y la gloria de Dios. Sus cabellos crespos negros como el cuervo, una indicación de su vigor y poder eterno. Sus ojos como palomas, los ojos son el asiento de la expresión, y esta descripción también habla de una intimidad conocida por la esposa. Sus mejillas como una cama de especias aromáticas, como fragantes flores. Estas mismas mejillas han pasado por vergüenza y desprecio. No es de maravillarse, entonces, que tal creyente como este mirara hacia sus mejillas como una cama de especies y flores fragantes. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Los lirios a los que aquí se refieren hablan de una gloria real. ¡Qué tan gloriosas fueron las enseñanzas de Cristo! ¡Y qué dulces fueron las palabras que destilaron sus labios! Sus manos como anillos de oro. La fuerza de sus manos para establecer firmemente y traer hacia la terminación los propósitos de Dios. Su cuerpo como claro marfil. El Señor Jesús también fue una persona rica con las sensibilidades más profundas, que Él fue movido con un gran sentimiento de amor hacia su pueblo. Sus piernas como columnas de mármol. Esto significa su poder y posición, al tener una estabilidad inconmovible. Su aspecto como el Líbano, escogido por los cedros. Muestra algo de su carácter sublime. Aunque un hombre, aún él, fue ahora de hombre glorificado en las alturas de los cielos. Su paladar, dulcísimo, habla de un cierto aspecto de su obra de intermediario. 5. Spurgeon reflexionó en esta analogía espiritual y en la importancia del creyente al considerar a Jesús. Cuando te enfermas y entristeces y te preocupas por el pueblo de Dios, lleva tus pensamientos a Dios mismo. Y si alguna vez, alguna mancha en la iglesia, la novia de Cristo mira a su glorioso marido y simplemente le amara más mientras piensas en su maravillosa condescendencia en haber amado a una cosa tan pobre como su iglesia, además de lo mejor de esta. Spurgeon. Y todo el codiciable. Ella resumió la descripción con una frase general. En su mente había algo completo y grande en su apariencia física y posición como hombre. 1. La fuerza de toda la unidad es que a los ojos de la muchacha, su amado, sea que fuera un rey o campesino, está más allá de la comparación. Carl. Él era alto, moreno y hermoso, con un rostro bronceado y cabello oscuro, pero sus ojos eran suaves y tiernos. Su fragancia olía bien, y sus manos eran tan fuertes y gentiles que eran preciosas como el oro. Él estaba fuertemente construido, de los pies a la cabeza, y más que nada tenía un porte digno. 2. Si aplicamos esta relación entre el creyente y Cristo Jesús, estas descripciones nos dan un sentido de que con gran medida el creyente aprecia a su Señor. pero todos estos reunidos en su conjunto son emblemas mediocres e indignos de la belleza sin par de Emmanuel, blanco en pureza, rubio con la mancha de sangre, su espeso cabello emblemáticos de la juventud eterna, sus ojos como aguas cristalinas reflejando el profundo azul del cielo, hablando del amor eterno. Saqueada la tierra de las metáforas y quedan cortas de la verdad. Las palabras fracasan en expresar su belleza, su hermosura. Intentemos reflejar su gloria. Meyer. 3. Algunas cosas son hermosas a través de un ángulo y no de otro. Algunas son hermosas cuando son jóvenes, pero no cuando son viejas. Algunas cosas se ven hermosas a la distancia, pero no de cerca. Algunas cosas son hermosas de una manera, pero no de otra. Jesús es el todo codiciable, pero toda su belleza y perfección es casi enteramente despreciada por el mundo. El mundo vano no puede ver en él una virtud de admirar. Es un mundo ciego, un mundo necio, un mundo que yace en el maligno. El no discernir la belleza de Jesús es una evidencia de terrible depravación. Tú has, querido amigo, confesado francamente que jamás estuviste enamorado de él, quien es santo, inofensivo y sin mancha, y que anduvo haciendo solo el bien. Spurgeon. F. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. La doncella se aseguró a sí misma de que tan alta estima ella tenía a su amado, felizmente llamándole su amigo. Tenemos la sensación de una seguridad y una fuerza de convicción en estas palabras. 1. La novia responde al escribirle con toda la riqueza de las metáforas orientales, pero cualquier otra mujer pudo haber usado cualquier figura para describir a su amado. Pero, al fin, y como pienso medio conscientemente, la verdad está afuera cuando ella dijo: este es mi amado y este es mi amigo. Morgan. 2. Tal es mi amigo. Una palabra común del Antiguo Testamento, rea, expresa compañerismo y amistad sin la sugerencia de compañerismo sexual. La amistad va más profunda que cualquier compatibilidad sexual y excitación. Feliz es el marido o esposa cuyo cónyuge es también un amigo. Car. 3. El cantar de los cantares es descaradamente erótico, pero nunca está satisfecho solamente con lo físico. Una persona normal halla que lo erótico es finalmente significativo solamente si hay confianza y compromiso, deleite en la otra persona, así como en su cuerpo. El escritor de Cantar entiende esto. Nuestro héroe es su amante, pero él es más, él es su amigo. 4. Con la conclusión de la doncella conduce hacia esta pregunta lógica. Entonces, ¿por qué fuiste tan lenta en responder a su llamado? ¿Cómo pudiste arriesgar en perder a uno tan codiciable? Traída de regreso hacia una fresca apreciación de aquella a quien ella amaba, la doncella fue un tanto más afligida en su anterior respuesta egoísta. 5. Una esposa podría pensar que ese es el tipo de hombre que ella podría amar, pero ella debiera de probablemente recordar que en un momento su esposo era este tipo de hombre. Ella le puede ver de este modo de nuevo. En lugar de pensar, merezco algo mejor que él, ella comenzará a sorprenderse en lo que una vez tuvo y aún tiene. Por supuesto, el mismo razonamiento se aplica de un marido en referencia a su esposa.